20 minutos pasaron de las 3 de la tarde, 25 grados 2 la temperatura. Tenemos invitados, son ellos. Hablamos de Revuelta Emergente, que está aquí con nosotros, lo tenemos a Martín y a Sebastián. Ajusten ahí, puede subir y bajar.
¿Cómo va, loco? Buenas tardes.
Buenas tardes. A gusto del consumidor. ¿Ahí está bien?
Ahí va, perfecto. Gracias.
Y esas cosas del retorno, ¿no? A pesar de que hay cosas en la vida que no tienen retorno absolutamente.
Uy, un montón.
Claro, ¿viste? Muchas. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? ¿Qué tal el verano?
Bien.
¿Cómo están para el verano?
Por ahora
bien.
Laburando.
Sí. Laburando en un próximo disco que lo vamos a estar comentando. Pero, ¿cómo los toma el verano más allá de esto? ¿Van a tocar? ¿Se van a algún lado?
Y por ahora estamos en realidad descansando porque tuvimos un año con mucha actividad, tocando mucho, además grabando y laburando en el disco, claro. Organizando fechas. El tema de la autogestión también es...
Es un trabajo también.
Es muy lindo, claro, pero es muy trabajoso, lleva mucho tiempo y está buenísimo, pero también te desgasta porque te tenés que encargar de todo.
Claro.
Entonces ahora aprovechamos el verano para tomarnos un mes como de vacaciones, digamos. El violero, además, que no está presente es porque se fue al sur y, bueno, se fue a descansar y además a tocar, porque también tiene otro proyecto.
Ah, mira.
Pero,
qué bueno. ¿Lo extrañan o no lo extrañan?
A veces.
Poco, ¿no?
O sea, estuvimos todo el año los tres básicamente conviviendo como si
entonces
fuéramos
ya está,
un
no,
trío,
no lo extraña.
Como que,
¿viste? No, entonces no. Está muy bien. Ahí veía, por ejemplo, en las redes sociales, esto que ustedes comentaron. Tocaron mucho y bastante. Sí. Anduvieron por todos lados, más o menos.
Sí.
Es bastante.
En realidad, por todos lados, pero de lo que es Capital Federal, porque...
Claro. Que ya es difícil, ¿no? Porque conseguir lugares para tocar.
Sí.
Muy
sí.
Complicado.
Bueno, por eso es lo que te mencionaba recién del tema del laburo para conseguir las fechas, para conseguir los lugares. Hubo lugares que así todo también se cayeron. Teníamos fechas que terminaron siendo clausurados los lugares, entonces había que cancelar, obviamente, y de un día para el otro... Porque viste cómo es esto, caía la inspección el día anterior o el mismo día y chau. Entonces nosotros ahora la apuesta para el año que viene es empezar a salir un poco más, a hacer fechas en el conurbano, como para tener más expansión y más difusión.
Buscar lugares en donde se pueda tocar sería con mayor tranquilidad y la cosa se complica. Obviamente que provincia es un escenario distinto, ¿no?
Sí.
Y se pueden encontrar espacios en donde la posibilidad de tocar es mucho más amplia. Eso lo notan mucho. Bueno, recién decían, hay lugares que se cerraron, pero ¿lo notaron mucho? ¿Lo vienen notando cada vez más fuerte?
Y es un verdadero problema realmente. O sea, uno por ahí arma todo, convoca al público, mueve la fecha a pleno por ahí, a última hora por ahí se te cae todo. Es un verdadero problema, sobre todo porque, bueno, más allá de que uno también tiene gente a la cual notificar, uno no espera que por una nimiedad burocrática o un vericueto legal que te encuentran, te cierren un lugar, se tenga que cancelar la fecha y te cae todo el plan, ¿no?
El otro día una banda decía, se lo pregunto porque uno de los músicos que vino decía que ellos creen que se ha complicado todo mucho más, ¿no? Decían, cada vez está más complicado.
Sí, sí.
Y decían, no sabemos si es una cuestión de género, ¿no? Vieron que hay algunos palos que
sí.
Históricamente no consiguen lugares, o si tiene que ver con que todo se puso más duro. Yo creo que es un poco de cada cosa, ¿no?
Hay un poco de todo,
hay un poco de todo.
Puedo... Sí. Yo creo, sin ánimos de ofender a nadie, que el nuevo gobierno general, porque ahora dominan todo, hay un tema con las bandas que, bueno, básicamente hacen géneros que no son marketineramente redituables, por así decirlo, y que aparte tienen un mensaje, y que además tocan muchas veces en lugares como centros culturales o cosas así, que justamente pertenecen, por así decirlo, a un partido, un movimiento con ideas políticamente diametralmente opuestas a las que rigen, ¿no? Entonces, qué casualidad que las fechas que se nos cayeron fueron una en el Surco, que si mal no recuerdo es Kirchnerista o algo así.
No, Deseamos Libres.
Seamos Libres. Y la otra fue en León, que es un bastión del Partido Obrero.
O sea, tocaron en lugares que tenía una referencia política partidaria y automáticamente se cerró.
Y no creo que sea solo por eso, pero viste, es como que te da a pensar.
Claro, es un condimento bastante especial. Si no, obviamente que no, si no es solo por eso... es también una excusa, porque es decir, primero, como centro cultural, por más de que no pertenezca a ninguna agrupación, es un lugar que a ellos no les es redituable, como decía recién Martín. Entonces es una molestia porque es como un negocio que ellos están perdiendo. Entonces no les sirve, es como lo que pasa tristemente con la educación. La educación pública a ellos no les sirve, a ellos les sirve la privada. Entonces cuanto más puedan vaciar, mejor. Caso cultural pasa lo mismo. Todo lo que sea popular a ellos les molesta porque no les da rédito. Es una sobra. Entonces, lo quieren introducir al mercado. Entonces, vos, si pagás para tocar, mucho mejor para ellos, porque ellos tienen el control de los lugares, de los dueños, de los bolicheros. Es un pasamano de guita.
Sí, después de Cromañón,
interminable.
El negocio se circunscribió mucho más, ¿no? A 4 o 5 dueños, o 2.
Sí.
¿No? Se cerró mucho más y pasó todo lo contrario de lo que por ahí en otro momento hubiese podido suceder, pero claro, tiene que ver con eso, justamente con el negocio. Acá Lucas lo que dice es, si no dejan tocar a la renga, ¿qué le queda al resto?
Sí, bueno,
claramente.
Bueno, y ahí está con lo que decíamos, que recién remarcaba Martín, el tema de las ideas y el mensaje. Eso también está latente, porque obviamente ellos no conocen a todas las bandas y muy probablemente a nosotros ni nos conozcan. Pero el tema del mensaje y la idea es algo fuerte, porque vos le estás dando a la gente, le estás enviando un mensaje, concientizándolo, algo que va contra sus intereses. Entonces imagínate que no creo que estén muy contentos.
Sí, en algún caso también termina siendo el denominador común del rock, ¿no? Justamente, tener que enfrentar este tipo de vicisitudes, ¿no?
Sí.
En algunos casos hasta sostiene la llama un poco más caliente, ¿no? Pero obviamente que es una situación compleja y que molesta. La política cultural no está enfocada al desarrollo de los espacios culturales de la ciudad.
No, claramente no.
¿No? Y de hecho, el contrasentido más grande es que los centros culturales independientes son los que sostienen la mayor parte de la agenda de la ciudad.
Claro que sí.
Pero la ciudad no los fomenta ni los desarrolla. Es más, ni siquiera desarrolla algunos propios.
No.
Los intereses están en la elite, están en el Teatro Colón, en el Centro Cultural Recoleta, en la Usina del Arte, lugares que además se apropió el gobierno y hace publicidad turística de eso, pero el tipo que no tiene un mango o que tiene otro, o le gusta otro género, no puede ir a disfrutar nada ahí. Primero porque no le da la guita y además porque no está, digamos, volcado a ese público. Es para una elite.
Es para una elite. Revuelta Emergente, se viene un próximo disco. ¿Qué onda? ¿Qué onda este disco en referencia con la historia de la banda? ¿No? Una banda que tiene esta mirada, que lo plantean las letras, que tiene una participación a partir del recorrido que va teniendo en espacios, ¿no? De discusión, digo, ¿cómo viene ese disco?
Bien. Bueno, es un disco que nos focalizamos mucho, va, no mucho, pero todo el verano pasado ponerle en preparar para grabar. Hubo complicaciones técnicas en el medio, hubo un tema de tiempos, tuvo que regular. Pero bueno, creo que viene bastante bien. Ahora ya estamos terminando el máster en justamente la canción que suena de fondo. La vamos a lanzar seguramente algún día de la semana que viene, en formato, digamos, de single, por así decirlo.
Uh-huh.
Y bueno, después quedarían 5 temas más, que son bastante largos, por eso son 6 temas únicamente, pero cada uno dura en promedio 6 minutos, ponele 7. Y también hay una intro que tenemos que terminar. Después, bueno, ver el tema del packaging, el arte de tapa y todo lo que sigue. Calculamos que antes de mitad de año estará. Sería la idea.
Sí, más o menos promediamos. No queremos decir algo que después no es.
Claro.
Pero más o menos calculamos con seguridad que tipo mayo, como mucho, tiene que estar.
Ahora estamos... ¿sale disco también?
Es la idea.
Es la idea.
Es la idea. Pasa que, bueno... Justamente por eso lo que queríamos aclarar es que...
Otros valores, ¿no?
Claro, tarda mucho a veces todo lo que es en el conjunto del disco, tanto el material de audio más el físico, porque bueno, son todos costos que obviamente salen de nuestro bolsillo, porque obviamente nosotros lo decidimos así, cosa que no nos quejamos, sino que al contrario estamos orgullosos, pero eso no quita que no cueste el doble, obviamente.
Claro, es todo un problema, o sea, justamente monetario. Seguramente va a estar el formato de audio mucho antes que el disco físico. Lo estaremos subiendo a las diferentes plataformas, YouTube, Bandcamp, SoundCloud, todo eso. Pero bueno, eso es cuando esté. Por ahora tendremos solamente este tema bien masterizado, digamos.
¿Cómo hacen justamente para poder fusionar todo eso, no? siempre hablábamos acá del tema del mundo virtual, de la importancia del disco también, ¿no? De las diferencias, de que hoy por ahí el público está acostumbrado a consumir música de otra forma a lo que era por ahí hace 15 años atrás, de que no sabemos lo que vendrá a futuro, ¿no? Porque todo esto va cambiando. ¿Cómo llevan ustedes esa historia? Están en todos lados como hay que estar, ¿no? Obvio, pero...
Tratamos de estar en la mayor cantidad de lados posibles. Ahora también tenemos Instagram, hace poco. Revuelta Emergente, todos juntos, si alguien nos quiere seguir. Bueno, como dijiste, justamente la plataforma virtual cambió. O sea, se expandió. La forma de escuchar música y de consumir música y otras cosas en general también ha cambiado. Y bueno, uno también tiene que aggiornarse, digamos, ¿no? Pero el disco físico queremos que esté también por una cuestión nuestra, digamos, que es nuestro primer gran esfuerzo, digamos, y queremos verlo reflejado en algo tangible, por así decirlo.
Sí, aparte para no perder esa beta artística, además de la música, sino en un formato físico, en una cajita que puede tener un arte interesante, que ya lo tenemos más o menos pensado. Pero está bueno que cuando alguien va a un show o venimos a una radio o al lugar donde sea que se quieran contactar con algo visible de la banda puedan llevarse el disco.
¿Ustedes personalmente son de tener discos, de comprar por ahí de vez en cuando?
Y uno trata, pasa que viste, justamente el problema es...
Está jodido lo económico. Yo antes tenía muchos, después los fui vendiendo porque necesitaba plata, me dolió mucho.
Sí.
Y además porque no tenía ya donde escuchar, porque ahora los equipitos es como que como ya casi no se fabrican, vienen viejos, entonces los lectores ya están muy sucios, mucho tiempo que por ahí estuvieron guardados, y te lee 2-3 meses un par de discos y después ya no anda más. Entonces también eso fomentó a de que, bueno, como me pasó a mí por ahí, le pasó a mucha gente, bueno, me
bajo que pedir, ¿viste cuando cumplís años? ¿Qué querés? Que, disco, regalame disco, pasá la lista, ¿no?
Pero bueno, viste, mucha gente se empieza a bajar así de al celular con el tema de Spotify, con el tema de los pendrive y las memorias de las máquinas. Todo el mundo ya escucha música virtualmente. Y es una pena porque se perdió esa novedad de decir, che, no sé, me compré tal disco, nos juntamos a escuchar tal disco, te lo grabo, te lo paso un cassette, ya ni existe eso.
Nosotros tenemos 30 años, ponele, y todavía recordamos la vieja época de Tower Records y toda esa movida.
Sí, obvio.
Que ibas y te encerrabas en la cabina a escuchar.
Tal cual. Tower Records, y yo
toda esa magia.
Iba a una escuela que estaba a 4 cuadras del Parque de Rivadavia.
Mirá. Y el Parque de Rivadavia, otra gran cuna también de disco.
Mítico.
Sí, obvio. Y de ahí nos íbamos caminando al Parque Centenario, ¿no? Y era como un circuito grosso y te comprabas mucho.
Aparte ahí conseguías discos que por ahí no conseguías en otro lado, porque por ahí conseguías algún usado, pero que ya acá no salía.
Claro, aparte que también...
Un loco trajo de afuera, ponele.
Claro. Pero viste que se daba eso de esperar que salga un disco, ¿no?
Sí.
Contando los días, ¿no? Y prendías alguna radio, en esa época, rock and pop, y aparecía uno y decía, no, y sale el tal día y todo desaforado.
Sí,
me acuerdo de eso con un par de discos de Ramones, no sé, acá, Los Redondos. Yo me acuerdo cuando salió Lobo Suelto, Cordero Atado. Era todos los flacos, ¿no? Yendo a comprar ya en ese momento un cassette.
Sí, aparte esperando el momento y eso después decir, che, abrías el librito y sabés quién toca acá, quién lo grabó, y, o sea, toda esa data, que ahora, bueno, también la buscás por internet, pero te tenés que dedicar a buscar todo por separado. Entonces ahí tenías todo el combo, cómo estaba hecho, de dónde venía, toda la data.
Es todo un arte un poco perdido.
Es como que también una vez piensa, o yo pienso, ¿no? Esta historia de la imagen, ¿no? Del momento apocalíptico. Y solo va a quedar un cassette, ¿no? Un grabador tirado ahí y clavarle un cassette de algo.
Claramente.
Habrá que ver de quién, ¿no?
Sí.
Sí, obvio.
¿Cuál es el que sobrevive?
Es verdad.
¿Y qué escuchan ustedes? ¿Qué están escuchando?
Seba.
Y yo la verdad que soy bastante melómano, por decirlo de alguna manera. Escucho mucha música de todos lados. Si bien es como todo, tengo épocas, a veces un poquito más que otra. Pero trato de escuchar bastante amplio. No sé, últimamente te puedo decir, estoy mucho con Pez. De hecho, esta noche los voy a ir a ver. Me gusta mucho esa banda. Me gusta mucho cómo toca el batero, el bajista. Bueno, Ariel Minimal también, los tres. Son muy buenos músicos. Después también me gusta mucho de afuera, de lo último que más me gustó, Mastodon.
Sí.
Es una muy buena banda, a mi criterio, porque es muy completa. Tiene cosas así también muy psicodélicas, partes bien pesadas, pero también muy bien armadas. Y bueno, después para recurrir a los clásicos, Rage Against the Machine, Korn, que ahora el último disco también está muy bueno.
Tiene regresos, ¿no? Entonces es como que vuelve.
Sí, 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 eso. Va y viene. Y después, bueno, el rock progresivo también de los 70, Floyd, Genesis, Camel, una muy buena banda también.
Ahora, claro. algo de todo eso que vos escuchás. A la hora de tocar, ¿tenés un poco de qué?
De todo.
De todo.
Trato de aprender, yo los veo como maestros, ¿viste? Cuando sí. decís, este es el docente de tal materia, este de aquella. Bueno, creo que en la música pasa un poco eso. Cada uno en su instrumento, en su estilo y en sus características de tocar. Uno trata de ir viendo cómo tocan, los efectos que usan, la técnica. ¿Viste? Por ejemplo, el otro día estábamos hablando entre los tres, se nos había ocurrido algo así para tocar. Ajá. Y Mati, el violero, me dice, sí, bueno, pero tirale esa del slap. Y es una técnica que usa Víctor Guten, que es el dedo, para los que no están mirando, el dedo pulgar, la parte de costado de adentro, digamos, baja y sube permanentemente en las cuerdas. Es una técnica muy difícil y de que por lo general, por ahí, no se suele utilizar tanto en el estilo que tocamos nosotros, salvo casos especiales como el bajista de Mudvayne, que también muy buena banda.
Uh-huh. Altísima banda.
Pero que es un extraterrestre, ¿viste? Decís, es uno en un millón.
Bueno, el de Korn también. Sí, Korn en vivo acá, sí. cuando estilo, tocaron con Ozzy.
Sí, fuimos a esas fechas.
Bueno,
sí.
vino después de Rata Blanca.
Te movía el pecho el bajo.
Claro, vino después de Rata Blanca, así que... Yo personalmente creía que cualquier cosa que hubiese después iba a estar mejor, porque en un momento Giardino me adormeció mal.
Claro.
Pero uno escucha al bajo y lo ve al chabón arriba del escenario y no puede entender cómo toca así haciendo todo lo que hace.
Sí,
es
sí.
un enfermo.
Sí, es un fenómeno. Muy buen bajista.
Una banda en vivo, una banda zarpada.
Claro que sí.
Tienen un gran sonido en vivo, una muy buena presencia, y la banda, aparte que es un sello ya registrado, porque vos lo escuchás y ya sabés quién es.
¿Mm?
Y en vivo yo creo que está a la altura de los discos, en el sentido de que no es que vos decís, ah, no, pensé que iba a sonar mejor, o la verdad que nada que ver con el disco. No, creo que está a la altura o hasta mejor que en el disco.
Uh-huh. ¿Y cantantes qué onda? ¿Cuál por ahí?
Mira, no sé, desde mi experiencia personal, mi favorito de todos los tiempos, pero porque tengo una conexión muy grande con él, es Roger Waters. De Pink Floyd,
uh-huh.
porque ¿sí? básicamente me encanta lo que el chabón expresa. Tiene algo en el timbre de su voz cuando cantan y cuando grita que me llega mucho.
Claro, ahora, cuando ustedes están obviamente pensando las voces, ¿no? Para sí. la banda, todos hacen coro, uno canta. ¿Qué es lo que buscan? Porque da mucho para el grito, de alguna manera, claro. ¿no? La propuesta de
sí,
ustedes, ¿no?
Bueno, por ahí, no sé...
Para el grito, perdón, me refiero como el impulso de un mensaje.
Sí, eso, obvio, sí, la actitud, la intensidad. Claro. Yo primero te digo, para mí, por ahí como es, seguro vamos a coincidir con Martín, pero después que él te diga, más específicamente, yo creo que por ahí no es tan algo personalizado un cantante o varios cantantes.
Obvio.
Por ahí es más... como lo que decías vos recién, un poco más cerca a eso, al género, a decir, bueno, voces tipo como las de Biohazard, uh-huh. como las de Rage Against the Machine, como las de Korn inclusive, como las de Mudvayne, y en la parte por ahí sentimental, como dice él, sí, cómo lo transmite por ahí Waters, o no sé, el cantante de Geddy Lee, de Rush, que por ahí no tienen nada que ver por ahí con nuestro estilo, pero uno se fija en cómo lo transmiten, y las bandas, digamos, más parecidas a nuestro estilo, la tratamos de tomar como modelo, como para llevar por ahí la intensidad de las voces, pero por ahí no uno en particular.
Uh-huh.
A ver, no sé, Martín, ¿qué
sí,
opinas?
Sí, básicamente eso. O sea, más que nada porque Seba y Mati son los que tienen más claro el tema de las armonías vocales y eso. Yo soy medio indio con ese tema, así que yo básicamente pego gritos pelados. Y... obviamente es muy importante el tema de la expresión, sobre todo ahora que nuestro estilo vocal, por así decirlo, también mutó un poco. Antes éramos mucho más gritones, ponele, y ahora tratamos de armonizar un poco más. Entonces, bueno, está bueno buscar por ahí una armonía también. Y yo ahora, desde que volvimos, me inclino a hacer un poco más de coros y, bueno, básicamente como apoyando más que nada, ¿no?
Uh-huh. ¿Y en bateristas qué escuchas?
Y yo curto mucho el mambo extremo. Lo que más escucho yo es death, black metal, chant, hardcore.
Gorgoroth. Mayhem, todas esas bandas.
Sí, sí. Mucho black metal noruego. También black metal moderno, que es más progresivo, ponele. Hay una banda australiana que me encanta, se llama Neobli Viscaris, que lo cito todo el tiempo porque los amo. Y bueno, yo en batería claramente por ahí no es una influencia que se vea mucho porque es otro estilo y no hay la posibilidad de hacer mucho de eso y tampoco me interesa, porque tengo otra banda donde meto más de esas cosas. En cuanto a lo que es nuestro palo en particular y mis influencias principales, te diría que son Danny Schuller de Biohazard, David Silviera de Korn, que lo adoro, Chad Smith de Los Peppers, y bueno, algunos más, por ahí un par de bandas que no tiene sentido nombrarlas porque son por ahí medio desconocidas, pero de la escena francesa del New Metal, que tuvo su eclosión en los 2000, ponele.
Perdón, no me quiero olvidar a un batero que amamos en común de tantos. ¿Quién? Kevin Talley.
Kevin Talley. Ex Quimera, ahora en Suffocation, no sé en cuántas bandas toca, un gigante.
Vos decías recién esto de la vuelta, ¿no? Del regreso. ¿Fue, qué, 2015 por ahí?
Sí.
¿Y qué tal? Cuenten un poco cómo fue parar y cómo fue regresar, ¿no?
Primero nos recontra reputeamos y después nos dimos un beso, nos abrazamos.
¿Viste? Par de campari, ¿no? Y ya está.
No, o sea, la banda arrancó en el 2006 y le pegamos derecho hasta el 2011. Mediados de 2011. Y bueno, se desarmó la banda. Dentro de todo, igual seguimos tocando cada uno en sus distintos proyectos. Sí. Nadie abandonó la música nunca. Ese es otro mensaje que quiero dar yo particularmente, aunque se case.